Estamos estudiando pasajes que establezcan la identidad de Cristo, más que nada su autoridad suprema. Terminando el Sermón del Monte, concluyeron que nuestro Señor enseñaba como uno que tiene autoridad. En Mateo 7:28 dijeron después del gran sermón, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tenía autoridad en asuntos de doctrina, pero es más, después sanó un leproso, el siervo de un soldado romano, la suegra de Pedro, comprobando que también Cristo tiene autoridad sobre las enfermedades del cuerpo. Y hoy veremos que la autoridad de Cristo es más amplia aún. Vamos a entrar en versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Siempre había mucha gente llegando a Jesús. Había mucho entusiasmo. Había milagros, prodigios. Había mucha enseñanza interesante, enseñanza saludable, pero no todos iban a ser creyentes. Muchos venían solamente por la curiosidad, otros porque era muy emocionante. No todos iban a terminar como creyentes y como seguidores. Y por esto Cristo nos dio la parábola de los dos caminos que estudiamos en capítulo 7. En 7:13 Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Parece que casi la mayoría son entre estos muchos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En cualquier momento, según estas enseñanzas, la mayoría que supuestamente son seguidores de Cristo han entrado por la puerta ancha. Y están caminando por el camino espacioso. Son personas que de todo modo se van a apartar de Cristo cuando vienen las aflicciones, aunque muestran mucho gozo en el principio. Dice en Mateo 13, en la parábola del sembrador, hemos visto varias veces, en Mateo 13 y 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, como esa gran multitud de gente era una mezcla de mucha gente que no iban a continuar, solamente querían ver algún espectáculo, ellos tenían que escapar, ir a otro lado, escapar de la muchedumbre. Y también descansar un poco, versículo 19. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es decir, un hombre escriba, de los que normalmente rechazaban a Cristo Jesús. Pero este hombre veía algo poderoso en las enseñanzas de Jesús. Frecuentemente los escribas estudiaban bien la palabra de Dios, trabajaban haciendo copias de la Biblia, pero todo era manual, no tenía máquinas. Y ese hombre veía como que todo lo que Cristo dijo era completamente en acuerdo con el Testamento Antiguo. Ese hombre entendía que Cristo hablaba la verdad. Y él vio que si estos discípulos iban a entrar en la barca e ir a otro lado, tal vez nunca iba a ver a Cristo de nuevo en toda la vida. Y ese escriba quería entrar también con ellos en la barca y ser parte del equipo de los apóstoles. Pero Cristo no le dio una respuesta positiva. 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Evidentemente, Cristo sabía algo de los motivos de ese hombre. Como muchos, él quería seguir a Cristo por lo que pudiera sacar de él, lo que pudo aprovechar para él mismo. Aún puede ser que el hombre buscaba aprovechar de algún ministerio recibiendo ganancias económicas. Y para corregirlo, Cristo habló de dos animales. Primero, las zorras. Las zorras tienen guaridas, hoyos en la tierra, que normalmente no es nada cómoda, pero es algo. Cristo ni tenía esto. Vimos en la semana pasada que Pedro tenía casa. En 8:14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra enferma, etc. Pedro tenía casa, pero Cristo no. Y Pedro pasó muy poco tiempo en la casa suya. Las aves tienen sus nidos, pero es un poco de paja en el árbol, no es nada de lujo. Cristo tenía aún menos. Cristo acabó durmiendo en casa de otras personas, o afuera bajo las estrellas, viajando de lugar en lugar. Cristo, como carpintero, a lo mejor ayudó a su padre terrenal, en la construcción de casas buenas, pero no tenía tiempo para construir una casa para él mismo. Entonces Cristo estaba diciendo a este escriba que el ministerio no es el lugar de buscar lujos grandes o cantidades de dinero. Objeción. Tal vez alguien está pensando, ay, pero Marcos, en los Estados Unidos hay pastores que tienen casas grandotes, tienen carros del último modelo, tienen enormes cantidades de dinero generado por sus ministerios gigantescos. Respuesta, es cierto, hay ricos que aprovechan de la fe y de la religión y para ellos es todo un gran negocio. Están descubriendo más y más en iglesias muy grandes en los Estados Unidos, mega iglesias, que frecuentemente, no en todo caso, pero frecuentemente hay graves problemas de carnalidad o de doctrina errónea o de doctrina muy débil. Hay uno de los más grandes que se llama Willow Creek. Era el primero de los mega iglesias. Y el pastor y fundador de esa iglesia anunció últimamente, está en toda la noticia, eso fue un gran error. La gente no sabe nada de la Biblia. Están viviendo en carnalidad. Hay otra iglesia muy grande en Texas, la más grande de todos los Estados Unidos. El pastor siempre está invitado porque está bien recibido por los del mundo. Y dice él que no le gusta usar la palabra pecado. No quiere ofender a nadie. Aunque la Biblia usa la palabra pecado en casi cada página, él no quiere. En muchos casos hay multitudes en estas iglesias que pasan todas sus vidas caminando por el camino espacioso. Tienen una religión sin compromisos, sin convicción por el pecado. Yo tengo un amigo, James, que vino aquí varias veces en la iglesia de él. El pastor estaba animando a la gente a un poco más compromiso. Y cuando el pastor hace esto, siempre hay muchos, unos 20, 30, dicen, ya, eso basta, vamos a salvar. Y se van a otra iglesia donde no van a tener compromiso. No todos están así, no me malentienda. Hay iglesias sólidas, grandes, gloria a Dios por esto. Pero en muchos casos, cuando están sacando fortunas del ministerio, algo bien serio está malo. Tuvimos un ejemplo de esto en la iglesia de Corinto. Era una iglesia grande, llena de carnalidad. Leyendo el libro de primero y segundo de Corintios, van a ver que la iglesia estaba llena de inmoralidad. Pablo tenía que corregir problemas de doctrina, la falta de disciplina, errores sobre la resurrección, abusos de las Santas Cenas. Todo esto viene de la iglesia de Corinto. Y era una de estas iglesias mega. Vamos a 1 Corintios 4:7. A ver cómo Pablo habló a ellos en sarcasmos. 1 Corintios 4:7 dice así. Porque ¿quién te distinga o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloríes como si no lo hubieras recibido? San Pablo estaba corriendo alrededor de todo el territorio ahí de Europa, del Medio Oriente, predicando la verdad. Ellos tenían muchas doctrinas falsas, pero mira la diferencia. San Pablo dice a ellos en sarcasmos, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos, insensatos en la opinión del mundo, porque predicaban la verdad. Somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, porque estos estaban invitados a todos los programas de dar su opinión. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija como Cristo. Los zorros tienen su lugar, los apóstoles no. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. No tenían presupuestos muy grandes. A veces en el camino tenía que trabajar. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos mis amados. Dice que era una iglesia, pero era una iglesia bien corrupta. Eran una iglesia de personas muy honorables, bien recibidas en la cultura corrompida de Corinto. ¿Por qué? Predicaban cosas muy suaves. Pero mira cómo dice Lucas de esto cuando... Lo que pasa cuando actualmente se predica la verdad. Lucas 6:25. En Lucas 6:25 dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con falsos profetas. Los falsos profetas eran bien recibidos por los del mundo. Pero los que predicaban la verdad encontraron resistencia. Si tú quieres predicar un mensaje muy suave, y si tú quieres tener mucho entretenimiento en tu iglesia, van a tener multitudes, dinero de sobra, buena reputación con los del mundo. A lo mejor vas a tener un programa de televisión. Pero si constantemente prediques la verdad, vas a tener el mundo en tu contra. Eso es lo que Cristo enseñó. Y ese escriba que estaba diciendo, oh Señor, te seguiré a donde quieres que vaya, no sabe lo que estaba diciendo. Y Cristo tenía que corregirlo. Versículo 22, continuando en el texto. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígame, deja que los muertos entierran a sus muertos. Parece un poco cruel. Dijo que ni pudo ir al funeral de su padre. Además, insultó a la familia diciendo que son todos muertos. Eso fue uno que ya era discípulo, pero no quiso cruzar en la barca con ellos, con los demás. Su padre estaba al punto de morir y parecía a él que era una prioridad ir con su familia y no seguir en el ministerio con Cristo. Pero Cristo sabe cómo son estos asuntos. En estos tiempos, como en lo nuestro, frecuentemente había un gran negocio familiar. Si era una familia bendecida de muchos años, andaban acumulando cosas. Después de la muerte del padre, como en muchos casos, no tiene un plan cómo van a dividir las cosas. El padre cree que va a vivir para siempre. Viene un ataque del corazón y ahora hay caos. Los hijos pudieran caer en contienda y bronca sobre cómo distribuir los bienes. Y también puede tomar mucho tiempo. Si alguien tiene que analizar a quién va a quedar con qué. Y el ministerio actual de Cristo solamente iba a durar unos 3 años. No había tiempo de perder peleando sobre poder y sobre bienes materiales. Los que dedican a estas contiendas son personas muertas, según Cristo, 8:22. Jesús le dijo, sígame, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como cristianos tenemos que vivir de otra manera. No tenemos tiempo de esta forma de contienda. Dice en Romanos 12:9, El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo a ti mismo en contra de los demás, ¿verdad? No. En contra honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis. Como cristianos tenemos que vivir de otra manera. Continuando en el texto 23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estos hombres ya eran muy expertos en lanchas, eran pescadores, sabían todo de ese gran lago. Ya tenían años de experiencia como pescadores, han visto ya todo, pero esa tempestad era extraordinaria. Y aquí podemos ver que Cristo no era solamente Dios en carne, pero también es hombre. Tiene cansancio, tiene que dormir, tiene que descansar. Aunque no hay ningún reporte en la Biblia de un evento en que Cristo estaba enfermo, sí compartía nuestras debilidades del cansancio. 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos están en un pánico. Es normal sentir temor. Es natural, es saludable. Pero cuando se llega al pánico, algo está mal. Y para entender cuán grande era su falla, tenemos que ver lo que dijo San Marcos sobre este asunto en Marcos 4:37. 4:37 de Marcos, hablando del mismo episodio, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y estaba en la popa durmiendo, hablando de Cristo, y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado? ¿No te importa lo que está pasando a nosotros? Esto era una acusación injusta. Nunca, hermano, hermana, nunca debemos dudar del amor que Dios tiene para nosotros. Por más grande que sea la tormenta, tenemos demasiada evidencia del amor de Dios hacia nosotros. Si Dios no tenía amor por nosotros, ya estaríamos en el infierno sufriendo ya, y justamente. Si Dios está permitiendo una tormenta grande en tu vida, es por una buena razón. A lo mejor Dios quiere enseñarte algo. En vez de quejar y de murmurar, tu oración debe de ser en toda humildad. Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme con esto? Revélame, Señor, ¿cuál es tu plan en esa gran tormenta? Cuando empezamos a dudar del amor de Dios, entonces estamos viviendo como cobardes y no como cristianos. Apocalipsis 21:8. En Apocalipsis 21:8 dice así, en la lista infernal, dice, pero los cobardes están en la cabeza de la lista. Los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es accidente que el cobarde está en el frente de la lista. Versículo 26, dos versos más. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hermanos, si tú tienes a Dios en tu barca, metafóricamente, no hay razón de caer en un pánico. Cristo y los apóstoles no iban a morir ahí en ese lago grande. Dios tenía un plan para sus vidas. Cristo tenía que morir en la cruz. El plan se tiene que cumplir. Aunque Cristo estaba durmiendo, es simbólico. Dios no está dormido, hermano. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Hay que confiar en esto. Dios tiene un plan para ti y Dios tiene un buen propósito en cada aflicción que viene a tu vida. Romanos 8:28, muchos lo tienen memorizado. Dice, y sabemos, no está diciendo esperamos, sino sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluyendo las tormentas. Las tormentas son tormentas planeadas, en otras palabras. Último verso, 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Una vez más, la autoridad de Cristo está confirmada. No solamente tiene autoridad en asuntos doctrinales, no solamente tiene autoridad sobre las enfermedades, sino también tiene autoridad total sobre la naturaleza. Y hasta aquí el pasaje de hoy, voy a cerrar en unos breves puntos de doctrina. Acudiendo a Cristo, sabiendo que Él tiene buenas razones por todas las aflicciones que vienen a nuestras vidas. Y hermanos, si no creen esto, lo recomiendo que lean el libro de Job. Job fue atacado por el diablo. Y los problemas, sí, eran del diablo, pero el diablo mismo tenía que conseguir permiso para lanzar estos ataques. Cuando viene el ataque, la tormenta, debemos de preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme en todo esto? Si no aprendes lo que Dios quiere enseñar, a lo mejor tienes que repetir toda la experiencia. ¿Y cuántas veces quieres repetir esto? Tenemos que vivir enfocando en la solución, eso es importante. La solución es nuestro Redentor y no debemos vivir enfocando tanto en el problema. Un hábito que te puede destruir. La tormenta está planeada, la tormenta tiene su propósito. Ese pasaje nos enseña a no enfocar en el problema. O si lo hacemos, el problema se va a crecer y crecer y el problema se va a convertir en un gigante. Y lo podemos ilustrar con una historia de un gigante. Vamos a ir a 1 Samuel 17 y con esto vamos a terminar. 1 Samuel 17. Empezando en 4. Aquí hay un problema. Y a propósito se empiezan a dar todos los detalles. Y tenemos que enfocar en detalles aquí, pero en la vida real no queremos meditar constantemente en los detalles del problema. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Era muy grande. ¡Ay! Ya vienen detalles. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 1,000 siclos de bronce. Y ahí una trampa. Enfocar en todos los detalles del problema. El problema es cada vez más grande. Sobre sus piernas traía gravas de bronce. Y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Iba en su escudero delante de él. A lo mejor los soldados de Israel estaban ahí alrededor de sus fuegos hablando de eso. ¿Ha visto la lanza? ¡Ay, está tan grande! Hablando, enfocando, meditando en el problema y en todos sus detalles. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Y eso es lo que el diablo está diciendo a ti. desafío a ti en tu fe. Dadme un hombre que pelea conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Desde el más grande del más pequeño, todos tenían miedo de ese hombre. Y por eso estaban en angustias, estaban enfocando, hablando, meditando, soñando de los detalles del problema. Y por eso eran los débiles de la fe. En 17:23 dice, mientras él hablaba, eso es otra ocasión con el Goliat, con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó a David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Pero David pensaba de otra manera, hermano, hermana. David concentraba en la solución. David pensó en términos del pacto, de la promesa de Dios. Y no enfocaba y meditaba mucho en el problema. En 16:26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? David sentía un insulto. Estaba disgustado. Miren, ni está circuncidado. ¿Qué quiere decir? No está en el pacto. No tiene la protección de Dios. Después en 32, Saúl hablando con David, dijo Saúl a David, no podrás. Cuando tú te sientes muy derrotado, vas a decir, no puedo. Ya no puedo más. No se puede. Saúl, el rey, dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un gran hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí hay un muchacho diciendo al rey, no hay problema, todo está bajo control. Tengo experiencia, lo voy a hacer. ¿Por qué? No estaba enfocando en el problema, estaba pensando en su Dios, en las promesas de Dios. Los que pasan todo su tiempo hablando del problema, mirando el problema en todos sus detalles, son los débiles. Lo voy a repetir. Los que piensan todo el tiempo, pasan tiempo hablando, pensando en el problema, son los débiles en la fe. Los que hablan y piensan en las promesas de Dios, mirando a Cristo como la solución, estos son los fuertes, los victoriosos en la fe. ¿En cuál de las dos categorías es usted en esta mañana? Conclusión, está acabando el tiempo. Un último punto. Ya vivimos en tiempos en que muchos hablan de una oración del pecador cuando uno quiere recibir a Cristo. Y aquí tenemos un buen ejemplo de una oración. Si tú estás aquí, jamás has dado tu vida a Cristo. Hay una buena oración para ti aquí. Está en versículo 25. Y vinieron, del texto de hoy, Mateo 8:25 dice, vinieron sus discípulos y se despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Que perecemos. Si tú quieres venir a Cristo diciendo, Señor, sálvame que perezco, puedes entrar por la puerta correcta y no en la ancha, sabiendo que tú no tienes nada que ofrecer para merecer la salvación, que estás en una condición sumamente peligrosa sin Cristo, gritando a Él así, Señor, sálvame que perezco. Puedes entrar correctamente en el reino de Dios. Eso es un ejemplo más bíblico de una oración del pecador. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Siga derramando tu Espíritu Santo aquí. Te damos gracias que tu Espíritu está moviendo. Hay personas escuchando más y más de tu palabra. Hay personas preparando a bautizarse. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos gracias por esa nueva práctica de oración con ayuno, Señor. Sabemos que tú estás bendiciendo esto también. Ayúdanos a seguir adelante fuerte, Señor, confiando y enfocando en ti y no en el problema. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si acaso hay alguna petición de cualquier cosa, los ancianos y yo estaremos aquí enfrente para orar por usted.